Quiero saludar a los de Sudáfrica, a los de Mozambique, a los de Zimbabue, a los del Reino Unido y a los de los Estados Unidos de América. A cada uno de ustedes en el nombre maravilloso de Jesús. De veras bendigo el nombre de Jesús en esta tarde, porque es el único nombre por el cual me pudiera salvar. Pienso que mi vida fue tan destrozada. Este testimonio que voy a compartir con ustedes en esta tarde es de dónde Dios me ha sacado, cómo Dios se ha metido en mi vida y me ha puesto en un lugar más alto. Y esta tarde le puedo decir, es solamente Jesús el que pudo satisfacer a mi alma. Bendigo al Señor en esta tarde, porque es digno de ser alabado para siempre. Ahora, mi vida fue muy parecida a la vida del hijo pródigo en el Evangelio de Lucas. Y en mi juventud, salía yo a robarle a los gringos. Bueno, nosotros siempre les llamamos blancos. Y mi vida estaba tan encadenada al mundo, que nadie, pero nadie pudiera cambiarme. Y a la edad de 18 años, paré en la cárcel. A mí me encantaba robar. Para mí el robar fue como una diversión. Y cada vez que estaba en el área donde vivían los blancos, es como que el enemigo se apoderaba de mi mente y me empujaba a robar. Y después me encontraba en sus casas, en sus carros, me encontraba robándole a la gente, engañándole a la gente. Y mi vida siguió así por años. Y a la edad de los 19 años, abrí mis ojos en Portsmouth, es decir, en la prisión. Y fue ahí donde me acostumbré a la prisión. Cuando entras en la prisión, necesitas trabajar con una mara, una pandilla. Necesitas trabajar con la clase de gente que ya conoces. Yo fui un hombre que amaba el dinero. Oh, me encantaba el pisto. Si no tenía yo 1,000 pesos en la bolsa, pues mi nombre no era Juan Palma. Y así siguió mi vida, llegó a ser mi costumbre. Y no podía yo estar sin dinero. Y mi primera sentencia que tuve fue de 3 años. Y pasé esos 3 años en la prisión en la isla de Robben. Y trabajé ahí en el comedor. Y ahí fue donde me metí más en robar. Es que la prisión puede cambiar a una persona, puede mejorarte o puede empeorarte. Mi primera sentencia fue como que me estaba metiendo en el área del enemigo. Y ahí en la prisión, si eres ladrón, aprendes cómo robar en una manera más lista, más inteligente. Y cuando me dejaron en libertad de la isla de Robben, no logré quedarme afuera ni siquiera 6 meses. Y después me puse a pensar, ahora voy a robarle a los blancos, porque me metieron en la cárcel, y ahora les voy a robar. En el año 76, cuando murió Hector Peterson, y cuando comenzaron los alborotos de la gente en el pueblo de Athlone, yo creía que todo era la culpa de los blancos. Nos quitaron nuestras tierras, se quedan a vivir en las montañas, nos echan a nosotros en los pueblos de Lavender Hill, de Hanover Park, de Menenberg, de Belhar, de Delft. Y ellos están sentados en las montañas y nos están viendo con sus largavistas cómo nos estamos destruyendo unos a otros. Por eso salía yo a robar. Pero la Biblia me dice en esta tarde que el enemigo vino a destruir nuestras mentes, a matarnos, a destruirnos. Y aún llevarnos al infierno. Mi destino fue el infierno. Y después que salí de la prisión la primera vez, no estuve afuera ni 6 meses, y logré robar de 2 o 3 casas sin que me cacharan, y después paré otra vez en la prisión de Portsmouth. La prisión de Portsmouth llegó a ser como un hogar para mí. Me acostumbré a la prisión. Cuando entré a Portsmouth, los guardianes ya me conocían y me decían, ¿ya estás aquí otra vez? Y después se ponían a reír. Se habían acostumbrado a verme ahí. Y fui a la corte. Y el juez me sentenció a 5 años. Pasé los 5 años de la sentencia en la prisión Elderstrom. Y ahí fue donde me metí más al lado del enemigo. Y ahí fue donde me di cuenta que tenía que trabajar con una pandilla. Ahí fue donde comencé a meterme con los pandilleros 26. Ellos aman el dinero. Los pandilleros 26 son listos para conseguir dinero. Ellos son los amantes del dinero. Me metí con ellos. Y después de todo, me encontré bien metido en todo eso lo que es la pandilla o la mara. Ahora, hablando de mi familia, mi mamá me amaba tanto, me amaba mucho. Ella tenía que pasar tempestades y en la lluvia y aún en la pobreza, cuando no tenía nada, me llegaba a visitar. Así es una mamá. ¿Y cómo es eso que el deseo más grande de una madre es ayudar a los hijos que están metidos en problemas? Yo siempre le decía a mi mamá, gracias mamá por lo que eres para mí. Siempre tenía yo cartas abiertas bien bonitas para que ella las viera. Y le dije cómo era de linda. Y le dije cuán buena era ella conmigo y con mi hermano que también está en la prisión. Y le hice cartas y tarjetas para animarla y para darle gracias por lo que ella era para mí. Y después de mi sentencia de 5 años, conocí a una muchacha muy bonita. Y ese mismo año nos casamos. Alabado sea el Señor, nos casamos. Y ella tuvo una muchachita bien linda que ahora ya tiene 13 años. Cuando acababa de salir de la prisión, mi esposa me dijo, Juan, si te vas a meter otra vez a la prisión, te voy a dejar. Te estoy diciendo de una vez, te voy a divorciar. Te doy mi palabra delante de Dios. Le dije a mi esposa, está bien, Glenda, te prometo que voy a tratar lo más que pueda de nunca meterme otra vez a la prisión. Y de lo profundo de mi corazón dije yo, Juan, tienes que dejar esto, tienes que dejar de hacer estos crímenes. Y después comencé a trabajar. Conseguí un buen trabajo en un hotel en Constancia, un lugar donde viven bastantes hombres de pisto, hombres ricos. Me dieron trabajo ahí de mesero en ese buen hotel. Trabajé bien duro allí, traté lo más que podía no robarle nada a nadie. Y trabajé ahí por 1 año y dejé de robar. Y a los 12 o 13 meses de trabajar ahí, me acuerdo una vez cuando llegaron unos clientes. Un hombre sacó su billetera en la caja para pagar su tiempo en el hotel durante la Navidad. Vi la billeterota grande llena de pisto que este hombre tenía. El hombre con su esposa subieron al cuarto y me dijeron que llevara sus valijas para arriba. Subí sus maletas al cuarto y ¿sabes qué pasó? Cuando ellos salieron del cuarto para la piscina, yo me metí a su cuarto. Es como que llevó tiempo para que el diablo se apoderara de mi mente otra vez. Y habían tantas veces que el diablo me ponía tentaciones cuando trabajé ahí y no le hice caso. Vencí a la tentación. Pero ese día, no sé si estaba débil o qué. No sé qué pasó ese día. Pero fui tentado y fui vencido por el mal. Y cuando ellos estaban bañándose en la piscina, fui a la caja y agarré la llave y me metí a su cuarto. Y agarré su dinero. Agarré sus cosas que no eran mías. Y mientras que estaba regresando del cuarto, choqué cabal con el dueño de la billetera. Fui arrestado ese día y me encontré otra vez en la prisión de Portsmouth. Y dije en mi mente, ¿por qué no lo dejé ahí? ¿Por qué? Pero no pude resistir la tentación. Conseguí una fianza. Me libraron en una fianza. Mi esposa estaba muy enojada por lo que había hecho. Fui a la corte y el juicio de mi caso dilató más de 1 año y en 1991 fui sentenciado a 15 años multiplicado por 2. Y sabes, mientras que el hombre acusador que trabaja para el gobierno me estaba haciendo preguntas, me di cuenta que nunca, nunca iba a superar sin Dios. Nunca, nunca iba a superar sin el Señor. Y mientras que me estaba hablando, dijo a la corte, este hombre, su honor, parece que solo robaba cosas caras y valorosas. y la corte necesita ser un ejemplo de él. Él ha estado en la prisión 3 veces ya y aún no ha cambiado, no ha demostrado un cambio. Estaba afuera por 1 año y aún así no ha cambiado. Y miré a este hombre y le dije a él, Señor, yo he cambiado. ¿Y sabes qué dijo él? Si de veras hubieras cambiado, entonces estuvieras afuera, fueras un hombre libre. ¿Y sabes? Cuando el juez me sentenció, tenía yo como un nudo en la garganta. Y le dije al hombre del gobierno que me acusaba, me voy a desquitar contigo, te prometo que te voy a hacer algo. Voy a encontrar dónde vives, pero te prometo, me las vas a pagar. Y él solamente me dijo, ¿sabes? Puedo presentar cargos contra de ti ahorita, puedo presentar cargos. El policía me copió las huellas y salí. Pero ¿sabes? Algo quedó atrás de mí, las palabras que mi esposa me compartió. Me dijo, Juan, si vas a regresar a la prisión, acuérdate, no voy a estar ahí para ti. Y en ese mismo tiempo, mi esposa estaba embarazada y nació Kailin en noviembre. Y fui sentenciado también en noviembre. Y sabes, fue solamente sufrimiento en mi corazón y dolor. No podía creer que iba a la prisión por 30 años. Y mientras que iba a Portsmouth, fue como el infierno otra vez. Aunque conocí a Portsmouth, fue mi casa. Pero en ese tiempo me di cuenta que tengo una responsabilidad. Y sabes, ahí es donde el enemigo siempre nos agarra. Cuando haces algo malo, siempre te arrepientes después. Pero en el momento que cometes el crimen, estás bien. Estás bien. Peor si no te cachan. Yo me metí a tantas casas. Ni me puedo acordar de cuántas casas me metí, robando cosas. Tal vez fueron 100 casas, tal vez 500, o tal vez 1000 casas. Yo robaba, me metía en las casas desde que tenía 17 o 18 años. Ahora puedes imaginar cuánto pecado tenía yo. A la edad de 32 fui a la prisión. Me metí en la pandilla otra vez. Estoy en mi casa. Hola, Portsmouth, ya vine a la casa. Esto fue mi vida. La prisión fue mi vida. Y comencé a trabajar en la cocina, como cocinero. Y trabajé ahí en la prisión de seguridad alta por 3 años. Y después de estar en la prisión de seguridad alta por 3 años, fui prisionero de seguridad mediana. Mientras que estaba en la prisión de seguridad alta, me metí en las drogas. Comencé a vender drogas. No sé si conoces los botones, no sé si conoces la marihuana. Comencé a vender estas cosas en la prisión. Comencé a traficar comida con los otros prisioneros que salían y entraban de la corte y otros lugares. Me puse las pilas y después me vi como un hombre rico, con anillos en los dedos, cadenas, relojes, buenos zapatos. Esto es la vida en la prisión. Cuando estás así, los prisioneros te miran hasta arriba, ya eres alguien. Pero sabes, la Biblia dice, los que se exaltan serán humillados. ¿Y sabes qué pasó? Caí bien enfermo. Tenía una infección en los riñones. ¿Y sabes? Estaba acostado en la cama del hospital. Me hinché como una pelota. En ese momento nadie podía ayudarme. Me hicieron examen del SIDA pensando que tal vez tenía SIDA. No podía comer mucho, solo podía tragar líquidos. Y después descubrieron que tenía una enfermedad diferente, una infección en los riñones. De todos modos, cuando me soltaron del hospital, regresé a la celda, de regreso a mis hábitos viejos, traficando, fumando. Pero ¿sabes qué pasó? Mi esposa regresó, y me visitó. Todavía llegaba a visitarme. Mis papás vinieron a visitarme, mis hermanos y hermanas llegaron a visitarme. Pero ¿sabes? Una tarde llegó un viejito a la cocina. Llegó a proclamar las buenas nuevas de libertad a los encarcelados. Llegó a la cocina y ¿sabes? Aquí fue donde habló Dios a mi corazón. Aquí fue donde me di cuenta que necesitaba a Dios. Con la sentencia que yo tenía, de 30 años en la prisión, robando todavía, endrogándome todavía, hice tantas cosas malas que ni siquiera me acuerdo cuáles fueron. Este hombre llegó de afuera para proclamar las buenas nuevas de libertad. Aleluya. Y ese día, ¿sabes? No acepté a Jesús, pero le pedí a este hombre que orara por mí. Cuando él preguntó, ¿hay alguien que necesita oración? Levanté la mano y dije, hermano, por favor, ore por mí. Y él oró por mí. Y sabes, este es el verso que sacudió, que movió mi corazón. Este es el verso que él compartió con nosotros mientras que estaba yo allí. Queda en Romanos. Romanos capítulo 8, el primer versículo. Dice estas palabras. Esto fue lo que él compartió. No hay, pues, ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Oh, aleluya. Bendigo al Señor esta tarde por su palabra preciosa. Oh, su palabra que nunca regresa vacía. No acepté a Jesús ese mismo día, pero sabes, este versículo penetró mi corazón por algo. Me acuerdo cuando me sentenciaron. Cuando recibes una sentencia grande de 15 años, entonces el gobierno te condena porque eres parte del inventario del Departamento de Corrección. Eres de veras un mueble del gobierno. Me convertí en un mueble del gobierno, de la prisión. Encontramos la palabra condenación en el capítulo 8 de Romanos. Dice, no habrá ninguna condenación para aquellos quienes están en Cristo Jesús. Y ese día me dije yo, entonces Juan, no estás condenado. Aunque el gobierno te condene, Juan Palma, tú, por Cristo Jesús y por Dios, no estás condenado. Aleluya. Oh, adoro al Señor en esta tarde, solo por saber que a Él aún le importan los que están echados fuera. A Él le importan los que están en el alcohol, alcohólicos, los adictos a drogas, quienes son pecadores en los ojos de los hombres. Pero aún hay esperanza, esperanza en Cristo Jesús. ¿Sabes? Esta palabra nunca me va a fallar, porque su palabra permanece para siempre. Alabado sea su nombre maravilloso. No acepté a Jesús en ese momento, pero como le digo, su palabra penetró mi corazón. Oh, bendito sea el Señor. Mi familia llegó a visitarme, mi esposa también llegó a visitarme, pero ¿sabes? Mientras que ese hombre salió de la prisión, me quedé haciendo todavía las cosas malas. Y ¿sabes? Para mí fue como, eso solo fue un predicador, solo fue alguien que trajo las buenas nuevas de Dios y se ha ido. Y seguí traficando, y tenía muchos amigos, ¿sabes? Si no tienes a Dios, si estás todavía en el mundo, vas a tener muchos amigos. Me puedes preguntar a mí, yo tenía bastantes amigos. Cuando terminaba mi trabajo en la prisión, entro en la celda, ellos saben exactamente que voy a hacer mis drogas y voy a fumar mi pipa. Me van a rodear y meterse en mis actividades. Y sucedió que alguien le contó a los guardianes de la prisión que Juan Palma es el traficante en la cocina. Pero nunca me cacharon, no me cacharon ni siquiera con un poquito de polvo, marihuana u otras drogas. Gracias a Dios que su mano fue sobre mí. Oh, le agradezco a Él, pues su gracia fue suficiente para mí. Y yo no sé, solamente puedo alabarle esta tarde. Aleluya, solo puedo darle gloria y honor, porque Él es digno. En la situación que me encontraba yo, su mano todavía estaba sobre mí. Glorifico el nombre de Jesús. Y después que oí lo que habían dicho, ¿sabes? La prisión es como una carta abierta. Cualquier cosa que pasa en la prisión, todos lo van a saber. Después recibí la noticia que me estaban vigilando y pensé, híjole, necesito salir de aquí. Necesito pasarme al otro lado. Entonces le escribí un reporte a la autoridad de la prisión. Y le dije al jefe de la prisión, necesito salir a otro lugar en la prisión. Y después de pensarlo, se dieron cuenta de que soy un buen mesero. Trabajé en el Hotel Alphen He trabajado en un bar de cócteles y tal vez pueda trabajar en el restaurante de la prisión sección A de seguridad mediana. Me dieron permiso para cambiar de lugar en la prisión. Me pasaron a la sección A de seguridad mediana. Y alabado sea el Señor, su gracia fue suficiente para mí. Oh, puedo decir de verdad, Dios es bueno. En mi pecado vi la mano de Dios. Me di cuenta cómo Dios me cuidó. Vi cómo Dios me preparó para su campo, su viñedo. Cuando llegué a la sección A de seguridad mediana, por supuesto, la mayoría de los prisioneros me conocían, porque tenían que pasar seguridad máxima para llegar a la prisión de seguridad mediana. Y mientras hice amistad o negocio con los demás prisioneros, trabajé en el restaurante de la prisión donde los guardianes de la prisión tienen desayuno, almuerzo y cena. Y sabes, Dios es bueno. Conseguí el mejor trabajo que un prisionero puede tener en la prisión, trabajando en el lugar donde los oficiales vienen a tener sus almuerzos de lujo y banquetes, y yo sirviéndoles. Alabado sea el Señor. Sabes, Dios es bueno. Todo el tiempo, Dios es bueno. Y yo no sé, solo quiero adorarlo, quiero alabarle, quiero darle gloria porque Él es digno de ser alabado. Él es digno de ser alabado. Glorifico al Señor porque me doy cuenta cómo me cuidó y cómo su mano nunca me dejó. Mi mamá oró por mí y mi esposa oró por mí también. Pero sabes, llegó un tiempo en que comencé a traficar otra vez. Comencé a robar otra vez en la prisión de seguridad mediana sección A. Pero sabes, en 1995, a mediados de marzo, cuando mis negocios se vinieron abajo, ya no tenía pisto, ya no tenía drogas, no sé qué pasó. Fui arrojado a la pobreza. Y pienso que Dios permitió esto. No tenía nada propio. Y aun cuando le pedí a mis amigos, no tenían ellos nada. Pero sabes, ese día, el 18 de marzo, un sábado en la mañana, en el año 1995, llegó un grupo musical cristiano a la prisión. Y mientras que estábamos parados ahí en el patio de la prisión, ellos prepararon sus instrumentos y comenzaron a cantar. Ahora yo estaba parado ahí con los pandilleros, y ¿sabes qué? Mientras que esta gente cantaba, yo sentí el poder y la presencia de Dios en este lugar, en el patio de la prisión. Bastantes de los prisioneros estaban parados ahí. Habían bastantes prisioneros ahí, tal vez un poco más de 500, tal vez más. Ahora te puedes imaginar violadores de mujeres, patojas o hombres ahí, drogadictos ahí, asesinos ahí, ladrones, y yo también metido ahí. Habían tantas personas atascadas en el pecado ahí, y yo estaba parado ahí con los demás mareros de la pandilla 26. Y los de la pandilla 28 estaban de aquel lado, y todos estaban va de caminar ahí. Esta gente estaba cantando de una manera que yo comencé a llorar. Comencé a llorar y sentí que Dios estaba allí. Y me dije, uy, estoy llorando. Cuando estás en la prisión, no tienes que llorar. Hay un dicho que dice, los tigres no lloran. Cuando estás en la prisión, no debes llorar. Porque solamente las mujeres lloran. Solamente las mujeres. En la cárcel te van a decir que sos huequito, sos maricón, cuando estás llorando. Sos de la otra banda. Pero ese día no estaba llorando solo por llorar, sino que estaba llorando por necesidad de Dios. Estaba clamando a mi Creador. Y por ese mismo tiempo, en esa misma semana, mi esposa había llegado a visitarme. ¿Sabes? Así trabaja el Señor. Pienso así. En Segundo de Crónicas, en la Biblia, Dios permitió que el rey Manasés fuera llevado a la prisión. Y Dios trabajó de la misma manera en mi vida personalmente. Y sabes, fue tan maravilloso. ¡Qué experiencia más profunda! Una cita, un encuentro con Dios. De veras le digo, algo pasó dentro de mí. Pasó algo en mi interior. Cuando salió la palabra de Dios, yo estaba parado ahí. Estaba escuchando cómo cantaban ellos. Calvario, Calvario, donde todo comenzó hace 2000 años. Un grupo llamado Testigo aquí en Sudáfrica estaba cantando este canto. Ellos estaban cantando este canto con poder, con la unción. Hoy sé que fue la unción sobre este canto que me trajo a Dios. Aleluya, lo bendigo. Lo bendigo ese día. Me acuerdo ese día tan bien. Cabal se me viene a la mente ese día. Cuando dieron la invitación, dijeron, todos los que están cargados y trabajados, Dios los hará descansar. Dios los está llamando, aun si su familia los ha dejado. En esa misma etapa de mi vida, mi esposa me había dicho, Juan, ya te aguanté suficiente. Me has dado suficientes problemas. Siempre en la cárcel, lo siento. Te he dado suficiente oportunidad. Necesito pensar en mí misma. Necesito pensar en la bebita. Necesito pensar en mi futuro. Contigo no tengo futuro. Y ese día se fue. Pero la palabra de Dios me llegó esa misma semana, ese sábado en la mañana. Todos los que están cargados y trabajados, Dios les dice que vengan a Él. Y ese día levanté la mano enfrente de todos. Dije, Señor Jesús, me doy por vencido, soy tuyo. Confieso que soy pecador, Señor. Y ese día fue como una visión que me dio Dios. Me vi apachado, me vi listo para el infierno. Mi destino fue el infierno eterno. Pero ese día salió la palabra que Dios dice que en Él puedes vivir. En Él puedes encontrar vida eterna. En Él puedo tener prosperidad. En Él puedo tener mi familia otra vez. Tu familia, tu relación personal, tu matrimonio será restaurado. Dije, ese soy yo. Yo quiero eso. Y Él me dijo, si puedes venir a Jesús, puedes encontrar paz con Dios. Y dije, ese hombre soy yo, yo lo quiero. Y levanté la mano. Dije, mi hermano, yo necesito esa oración. Y cuando dieron la invitación de pasar al frente, participé. Cuando estás en la prisión, tienes que vivir abiertamente. Y pasé al frente. Y oí cómo hablaban los que estaban conmigo. Gritaron, Juan, vos ladrón, ¿qué estás haciendo allí? Pero ese día dije en mi mente, tú no puedes componer mi matrimonio, no me puedes perdonar. Pero yo sé que hoy el mensaje salió, Dios me puede perdonar, Dios puede devolver mi vida y mi matrimonio otra vez. Y después de eso me arrodillé y dije, Señor, renueva mi mente. Perdóneme mis pecados. Escriba mi nombre en los libros del Cordero. Oh, líbrame del pecado. Y sabes, estaba llorando. Hasta cuando los hermanos ya se habían ido, estaba chillando como un bebé. Y los prisioneros cristianos vinieron a mí y dijeron, hermano, no te preocupes, estamos aquí para ayudarte, para consolarte. Pero no fue eso, fue como un clamor de lo profundo de mi ser para Dios, más de Él. Fue como que mientras que estaba llorando, salía todo mi pecado. Mientras que lloraba, fui suelto de mi pecado y cosas malas. Yo había hecho tantas cosas malas que ni siquiera me acuerdo cuáles fueron ni cuántas fueron tampoco. ¿Con qué razón el salmista David dijo que nuestros pecados son los aleja Dios de nosotros de la misma distancia que es el este del oeste? Y ya no piensa en nuestros pecados más. Él dice en Miqueas que va a echar fuera, que va a quitar nuestros pecados y echarlos en lo profundo del mar. Aleluya. Y ese día, me acuerdo, fui librado del pecado, fui librado de esclavitud, fui librado, libre de verdad, por Jesús, por el precio que Él pagó en el Calvario. Me acuerdo bien de ese día, me puedo acordar bien de ese día, y sabes, yo tenía que servir al Señor en la prisión, tenía que dejar que la gente vea, dejar que los pandilleros vean que estoy libre, fuera del pecado. El dirigente de los servicios en la prisión me ponía enfrente. Yo tenía que dirigir el servicio. Dirija, hermano, dirija. Yo decía, hermano, pero yo dirigí la semana pasada. Él decía, hermano, dirija el servicio. Yo tenía que dirigir el servicio. Y yo tenía que contar mi historia. Tenía que cantar. Solo tenía que levantar el Hijo de Dios. Aleluya. Cuando se levante el Hijo del Hombre, va a jalar a todos hacia Él. Va a jalar a su gente, a su creación, a Él. Cuando su nombre fue levantado ese día, me jaló hacia Él. Bendigo su nombre esta tarde. Este día alabo su nombre. Yo glorifico el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, aleluya. Te glorificamos, Señor. Te glorificamos, Jesús. Levantando tu nombre, Señor. Aleluya. Y sabes, después de 3 meses me llamaron. No habían llegado visitas desde que me había visitado mi esposa. Me dijo, ya no te quiero, Juan. Ya no te necesito. Fue en junio. Me llamaron para una visita. Fui a ver quién era. Alabado sea el Señor. Fue mi única. Y ella dijo que ella estaba dispuesta a esperarme. No importaba qué pasara. Ella estaba dispuesta a esperarme. Oh, gloria a Dios. Lo bendigo. Y sabes, fue tan grande. Solo de darme cuenta que Dios está obrando. Dios está aquí conmigo. Dios ha sido levantado. Y mientras que Él ha sido levantado, también nos juntó. Aleluya. Nos juntó otra vez. Él nos compuso nuestro matrimonio otra vez. Y después de eso, solo podía llorar y compartir con ella que había aceptado a Jesús. Dije, mi amor, escucha, acepté a Jesús, Jesús personalmente, profundamente cerca. Y ella se puso contenta, estaba bien feliz. Después ella le contó a mis papás lo que había pasado. Y cuando llegaron a visitarme, solo habían lágrimas de felicidad. Solo habían lágrimas de alegría. Solo de ver que Dios me había dejado ir a la prisión, pero no quedarme. Él lo permitió para que yo fuera un testigo para Él en la prisión. ¿Y sabes qué pasó? Mientras que estaba en la prisión, pandilleros y otra gente vinieron a aceptar a Jesús. Hasta guardianes de la prisión vinieron y se arrodillaron y dijeron, hermano, puedes guiarme al Señor porque hemos visto lo que te ha pasado a ti. Y hay tantos que tienen un gran respeto para mí en la prisión. Solo trato de seguir alabando el nombre de Jesús, pensar como Jesús, tratar de llegar a la meta para recibir el premio algún día. Y después me pasaron de la sección A de seguridad mediana, llegué a ser un prisionero de seguridad mínima, por portarme bien, demostrando el amor de Jesús y contando el mensaje de esperanza y libertad. Aleluya. Y Dios comenzó a levantarme. Y mientras que yo lo levantaba a Él, Él me levantaba a mí también. Y conseguí un trabajo en el Parlamento de Cape Town. Me llamaron, dijeron, hermano Juan, los líderes han decidido ponerte en un lugar más alto. Gloria a Dios. Y después comencé a servir a los hombres del Parlamento siendo prisionero, yendo de la prisión al Parlamento y sirviendo a la gente en alto y también levantando el nombre del Señor. Siempre me acuerdo de la historia de José en Egipto. Dios lo levantó de la prisión. Gloria a Dios. Y yo hablaba de Jesús en mi trabajo. Y cuando hacían reuniones de oración, yo iba también, orando por la gente de Sudáfrica, para que Dios traiga paz a nuestro país, orando por los líderes, orando por nuestro gobierno, orando por los prisioneros, por el mundo que se está muriendo sin Jesús. Este es el palpitar de mi corazón. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo que orara por otros en santidad. Este es el palpitar de mi corazón, orar por otros, por su pueblo, por su nación, por su creación. Estaba sentado ahí hablando con Dios en mi mente y le dije, Señor, necesito que me ayudes ahorita. Y de los labios del oficial Jereza salieron estas palabras. Los líderes han decidido mandarte a tu casa. Ese día no podía hacer otra cosa que darle gloria a Dios, decir cosas buenas y grandes de Dios. Y después que salí de la oficina, corrí al teléfono gritando, brinco de gozo, aleluya, porque este Dios que yo sirvo es un Dios verdadero. Según Jeremías 10:10 dice, es un Dios vivo, es un Rey eterno, y Él es un Dios verdadero. Alabado sea su nombre maravilloso. Y ese día fui al teléfono y compartí con gozo con mi pastor lo que Dios ha empezado, lo que Dios me ha enseñado. Y sabes, es un honor servir al Señor. Dios hubiera podido escoger a cualquier persona, pero me escogió a mí. Gracias, Jesús. Le conté a mi familia, llamé a mis papás, solo para contarles que voy a la casa. Hablen de lo bueno de Dios. Aleluya. Oh, le glorifico a Él. La mañana que salí de la prisión de Portsmouth, el Señor me dio un mensaje. Todavía me puedo acordar bien de lo que me dijo. En mi espíritu, me dijo, Juan, te he dejado libre ahorita. Estás verdaderamente libre. Hay bastantes personas que están afuera de la cárcel, pero todavía son esclavos del pecado. Y después, comencé a traer las buenas noticias de salvación a las personas. Y él me dijo, tú vas a traer la buena noticia en los trenes, en todos lados, en las esquinas de las calles, en los campos, en los mercados. Tú vas a contar lo que Él ha empezado en tu vida.